esperando la estación que te traerá a casa. No sé cuántas veces he plantado la semilla, regado las plantas, contado los capullos. Archie Randolph Emmons.
Circulaste por mí abriste un túnel, destapaste mi destino, dice esta canción que nos presenta Andrea Echeverri para iniciar el recorrido en el Expreso de las 10 esta mañana. Y es que una de las noticias más importantes, más emotivas que se reciben en la vida es que vas a ser madre o padre. Sorpresa, preocupación, felicidad, estrés o una mezcla de todas estas emociones pueden ser las reacciones ante un embarazo. El embarazo es sin duda un proceso mágico que implica la formación de huesos y articulaciones, venas y arterias y cada uno de los órganos que formarán al nuevo ser humano. Sin embargo, el embarazo no siempre transcurre en armonía y en algunos casos la madre o el bebé en formación están más expuestos a vivir ciertas complicaciones que es muy importante identificar y atender oportunamente. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez, que ya está vacunado recientemente, nos da mucho gusto, se hace cargo de las redes sociales. En la operación técnica está José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Y enviamos un cordial saludo, como siempre, a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Las complicaciones durante el embarazo son problemas de salud que se dan durante el periodo de gestación. Pueden afectar la salud de la madre, del bebé o ambas. Algunas mujeres padecen problemas de salud antes de quedar embarazadas, lo cual puede desencadenar complicaciones. Otros problemas surgen durante el embarazo. Más allá de que una complicación sea común o extraña, siempre hay maneras de lidiar con los problemas que se presentan durante el embarazo. Todos los embarazos implican algunos riesgos. Algunas enfermedades comunes que pueden complicar el embarazo pueden ser hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, problemas renales, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades de la tiroides, obesidad, VIH-Sida o cáncer. Otras afecciones que pueden aumentar el riesgo del embarazo pueden ocurrir durante el desarrollo del mismo. Por ejemplo, diabetes gestacional e incompatibilidad en la sangre. Sin duda, un buen cuidado prenatal puede ayudar a detectar estas complicaciones y tratarlas. Para esto, hoy en el Expreso de las 10, contamos con la voz de los especialistas del Hospital Civil que, como siempre, comparten su conocimiento con nosotros. ¡Comenzamos!
En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en el Expreso de las 10 a la doctora Irma Quintero Estrella, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo en la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Es profesora de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y hoy está con nosotros. Me da mucho gusto tenerla en el Expreso de las 10. Doctora, bienvenida, como siempre, es un placer.
Muchas gracias, qué gusto saludarles a todos el equipo de este programa, saludarte a ti, Alonso, siempre, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
El embarazo, sin duda, es un aspecto emocional, ¿no? Es una de las grandes noticias en la vida. Sin embargo, es un proceso en el que el cuerpo de la madre pasa por una serie de transformaciones, ya que de él depende la vida de otro ser humano que está en formación, en crecimiento, de donde obtiene nutrientes, glucosa, oxígeno. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de la madre durante este proceso, en términos generales?
Bueno, yo quisiera primero decir que el embarazo es una verdadera maravilla de la naturaleza. O más bien nosotros como seres humanos, que somos una verdadera maravilla de la naturaleza. Y la mujer embarazada sufre toda una serie de adaptaciones generales. Podríamos imaginarnos que solamente es un bebé creciendo dentro del útero, que es lo que podríamos imaginarnos de manera general. Pero no, sufre toda una serie de cambios a nivel sistémico, a nivel general, de manera importante, porque hay una adaptación importante a nivel cardiovascular, hay una adaptación importante a nivel pulmonar, a nivel renal, ¿sí? Va a sufrir toda una serie de cambios, el sistema óseo, el sistema musculoesquelético, la piel, todos estos órganos y sistemas van a sufrir alguna modificación durante el embarazo. Por ejemplo, conforme va creciendo el útero, va, por ejemplo, comprimiendo las asas intestinales van haciendo también una adaptación, el útero va creciendo hacia arriba y una vez que tiene un cierto crecimiento el útero va a comprimir, por ejemplo, el diafragma, que el diafragma es este tejido que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, es decir, las asas intestinales de los pulmones y el corazón. Y al desplazar el diafragma, pues nos va a comprimir los pulmones y también va a hacer un desplazamiento del corazón levemente hacia la izquierda. Eso va a provocar, por ejemplo, una serie de cambios. La mujer embarazada, si ustedes recuerdan, cuando está embarazada, ya al final jadea, tiene más dificultad para respirar porque tiene que jalar más aire, esta capacidad pulmonar aumenta, tiene que tener esta capacidad para respirar de una manera más profunda y entonces la frecuencia respiratoria también aumenta. La frecuencia cardíaca también aumenta levemente, pero luego vamos a que el sistema cardiovascular también va a sufrir una serie de modificaciones porque está llevando circulación a la madre y también circulación al feto. Entonces, esta circulación al final va a redundar en un aumento del volumen plasmático, es decir, el volumen sanguíneo que normalmente nosotros tenemos en una circulación sin embarazo va a aumentar paulatinamente y al final del embarazo aumenta hasta un 50 o 60% más.
Muchísimo.
Exacto, el corazón entonces va a tener que trabajar con todo este volumen, aumentando este volumen plasmático, este volumen que al final va a dar ese trabajo mayor al corazón, aumenta levemente la frecuencia cardíaca. Y todo esto va a tener una serie de signos y síntomas propios del embarazo que son parte de los cambios fisiológicos. Por ejemplo, el que la paciente retenga un poco de líquidos, esté un poco hinchada, el que de repente también la paciente manifieste palpitaciones, aumento de su frecuencia cardíaca. Y esto prepara también al organismo este aumento de volumen para tolerar las pérdidas sanguíneas incluso en el momento del parto. Y aquí nos vamos, hemos dicho solamente dos aparatos y sistemas, ¿sí? Las hormonas propias del embarazo también van a hacer que la musculatura, en general todo lo que es músculo liso, esté más relajado, de manera que el útero se encuentre relajado a lo largo de todo el embarazo.
Que para es un proceso muy largo además.
Así es, para que no se venga precisamente el parto antes. Entonces, estos niveles de progesterona están ligeramente más aumentados, pero la progesterona también va a tener un efecto en otras áreas donde hay músculo liso, es decir, en los intestinos, donde su tránsito se vuelve más lento, posiblemente la paciente manifieste un poco de estreñimiento, ¿sí? Y a nivel de prácticamente de todos los órganos y sistemas, por ejemplo, la vejiga, que también va a ser comprimida, déjame aquí ubicar, el útero está justo por detrás de la vejiga y entonces empieza a crecer el útero y empieza a comprimir la vejiga. Y la vejiga, que a su vez está más relajada, va a tener más posibilidades de que tenga estancamiento de orina más frecuentemente. La vejiga está comprimida y entonces la paciente tiene que orinar a cada rato porque no puede llenar como normalmente llenaba su vejiga, y entonces eso nos explica el por qué la paciente tiene que ir a orinar a cada rato, pero luego no puede vaciarla toda y tenemos más problemas de retención, o más bien de éstasis urinaria, favorecedor de infecciones
en las pacientes. Por eso es tan frecuente, claro.
Exactamente, pero esto es parte de estos cambios fisiológicos, ¿sí? Los ureteres, los riñones, hay mayor filtrado renal y los ureteres se dilatan un poquito, pero está haciendo este trabajo la vejiga, como ya mencionamos. También se altera o cambia la funcionalidad renal. Pero que todo esto que estamos mencionando son parte de los cambios adaptativos. El cuerpo, el esqueleto se modifica porque la paciente tiene que tener una postura que le ayude a soportar el peso que ahora va a tener el útero.
Además, con la postura erguida del ser humano, esto se vuelve más complicado, tal vez.
Así es, o sea, empieza la paciente a tener una postura como de, decimos sifosis, es una especie de como joroba, porque tiene esta postura compensatoria, y el abdomen que va a soportar el peso hacia adelante. Y bueno, esta modificación hasta cierto punto es normal, pero también nos dicen es que me duele la espalda, claro, me siento más
incluso
cansada.
Incluso en ocasiones se tocan la espalda, ¿no?
Así es, sobre todo al final de,
sí,
del,
ya por
del
el
embarazo.
Séptimo, octavo mes.
Sí, sí. Tenemos que entender que también esto, el efecto que va generando las hormonas propias del embarazo también van a provocar, aparte de la relajación que puede haber en el músculo liso, también en las articulaciones, lo que hace que la paciente mucho más fácilmente pueda caerse, pueda tener esguinces.
Cierto.
Y hay una pérdida más fácil del equilibrio.
Claro, todos estos procesos finalmente también favorecen el que se lleguen a presentar algunas complicaciones. Por eso es muy importante el seguimiento a lo largo de todo el embarazo para identificar oportunamente cualquier circunstancia que se pueda manejar también oportunamente. Al volver del corte vamos a revisar, ya conociendo lo que ocurre durante el embarazo, algunas de estas complicaciones.
Vivir es nacer a cada instante. Erich Fromm.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Me llevas hasta lo alto más que el sol. El frío no me puede ya tocar. Me basta ese calor que tú me das. Ternura que perdí. Te vuelvo y a encontrar. Te juro soy feliz. No pido nada más. Cuando conmigo estás, no pido nada más. Cuando conmigo está.
Y si lo alto estoy, seguro que será por ti. Desde que llegaste a mi vida, esa brisa se dibuja en tu sonrisa. Y ya no hay nada que frenar. Te vuelvo yo a encontrar. Te juro soy feliz. No pido nada más. Cuando conmigo estás.
Yo y amarraditas por un lazo maternal de arterias y de vitaminas en esta trenza entrelazada. envuelta en este sol que ilumina de la temprana mañana. Tú contienes primavera en tu sonrisa y tú traes lucecita en esa risa. De este amor fuera de serie, ante la intemperie, ya sabes que nada mi corazón ya teme. No hay montaña suficientemente alta capaz de alcanzar la nube de este corazón que se me escapa, se desboca y descoloca. Y mientras tú descansas, el mundo se sonroja. Yo te tengo entre mis brazos y te sigo yo en tus pasos y te guardo en mi regazo para siempre y por siempre. Emilia, 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 Emilia.
Y es que vienes en la brisa y llenas mi alma.
Eres mi bendición, toda mi calma, toda mi calma.
La hipertensión gestacional es la presión arterial alta que desarrolla mientras está embarazada. Comienza después de las 20 semanas de embarazo. Por lo general, no tiene otros síntomas. En muchos casos, no le hace daño al bebé ni a la madre y desaparece durante las 12 semanas después del parto. La hipertensión aumenta el riesgo de crecimiento fetal, preeclampsia y eclampsia, y efectos adversos fetales y maternos. Las mujeres con antecedentes de preeclampsia o hipertensión gestacional tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares durante la vida y después del parto deben ser derivadas para una evaluación y seguimiento adecuados del riesgo cardiovascular.
El día de hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y en el bloque anterior, doctora, nos platicaste todo lo que ocurre durante el embarazo en el cuerpo de la mujer. Y esta serie de procesos pueden favorecer en ocasiones algunas complicaciones que es muy importante entender por una parte, identificar y atender oportunamente.
Sí, como les mencionaba, este pasaje que dimos sobre los cambios fisiológicos del embarazo, que finalmente esto se traduce a ser un verdadero desafío de la naturaleza. Cuando no logramos precisamente sobrellevar este desafío, o cuando hay alguna enfermedad previa al embarazo, lo que ya nosotros llamamos comorbilidades preexistentes al embarazo, es posible que estas enfermedades se compliquen al embarazo, que esto finalmente puede detonar en un embarazo de alto riesgo o en un incremento de la morbimortalidad materna.
¿Algunas recomendaciones que puedes darnos con relación a este aspecto, sobre todo en el seguimiento del embarazo?
Sí, claro. Lo primero será que una mujer cuando piensa embarazarse, sobre todo si tiene alguna patología materna, acudir a hacer una consulta preconcepcional para identificar sus riesgos y poder hacer prevención desde el inicio de su embarazo. Y posterior, cuando inicia el embarazo, hacer un control prenatal mucho más exhaustivo.
Algunas de las complicaciones que pueden llegar a presentarse durante el embarazo, también es oportuno identificarlas y sobre todo atenderlas adecuadamente. Vamos a escuchar algunos casos al respecto.
¿Conoces a alguien que tenga o tuvo embarazo de alto riesgo?
Sí, mi embarazo fue de alto riesgo, ya que tuve una infección de vías urinarias y eso complicó la llegada del niño, porque el niño aparte venía muy grande, aunque fue de término, venía grande y gordito. El niño midió 54 y pesó 4 kilos y fue parto, entonces lo complicado fue cuando el niño nació, porque no respiró.
¿Cómo identificaron el problema del embarazo?
Lo complicado fue la infección urinaria, de las vías urinarias, que se me quiso adelantar el parto. Entonces me tuvieron ya más tiempo en reposo porque el niño se ponía en posición ya de salir.
¿Qué le preguntarías a un especialista?
Pues si se puede identificar más a tiempo o qué cuidados se deben de llevar para tener un embarazo más tranquilo.
Ya nos comentabas, doctora Irma Quintero, que las infecciones urinarias pueden ser un aspecto que se presenta durante el embarazo, y era el caso que nos planteaba la persona entrevistada.
Sí. Bueno, antes del corte les decía que lo ideal sería, cuando hemos identificado factores de riesgo, es que hagamos precisamente, una vez que se identifican esto, nos pueda llevar a tener un control prenatal que sea más dirigido o más exhaustivo en relación al riesgo de nuestros pacientes, ¿sí? Hoy día podríamos clasificar al embarazo como un embarazo que pudiera ser de bajo riesgo, mediano o alto riesgo. Sin embargo, es importante mencionar que cualquier embarazo puede complicarse a lo largo de la evolución de estos 9 meses de la gestación. Esto que acabamos de escuchar en la entrevista es una paciente que ha tenido una infección de vías urinarias. Como ustedes escucharon cuando hablé de cambios fisiológicos, es muy fácil o es muy común que una paciente tenga infecciones urinarias. Entonces, en el control prenatal, precisamente uno de los estudios que hacemos de control y de vigilancia es hacerle más seguido a la paciente exámenes generales de orina o bien urocultivos en los casos en que estamos sospechando infecciones, porque la paciente puede tener desde una infección asintomática estando embarazada, por eso hacemos cultivos, ¿sí? Porque podemos tener algo que se llama bacteriuria asintomática cuando se presentan más de 100,000 unidades formadoras de colonia de una bacteria en un cultivo sin que la paciente presente síntomas.
No siente nada.
Exacto. Y entonces, cuando nosotros identificamos esto, debe de ser tratado, porque la principal causa de amenaza de parto prematuro y de parto pretérmino en general, a nivel mundial, es la infección urinaria.
Parece que es algo no tan grave, podríamos pensar. Sin embargo, en el embarazo tiene otras implicaciones.
Sí, es que puede ser que la paciente no tenga síntomas, no se trate, y lo más importante es no automedicarse, porque tenemos mucho la costumbre de que si hay una molestia urinaria, se automediquen los pacientes o tomen muchos remedios de tipo casero, creyendo que así van a quitar un proceso infeccioso. El problema con el embarazo es que esta infección puede ser ascendente, es decir, inicialmente estar en uretra o en vejiga, en vía urinaria baja, que es lo que nosotros llamamos cuando está a nivel de la uretra o la vejiga, pero si no se trata, ascender, llegar a los ureteres o incluso al riñón, dándonos una infección grave llamada pielonefritis en el embarazo. Y hay casos que pueden llegar incluso hasta una sepsis, la llamada urosepsis, que es una complicación grave de nuestras pacientes embarazadas. Por eso es que sí es muy importante atenderla y tratarla de manera oportuna. Y el mensaje más importante para nuestros radioescuchas es que en el control prenatal es donde debe de identificarse, y precisamente con la realización de los exámenes propios del control prenatal. Uno de ellos es el examen general de orina y el urocultivo.
Y bueno, lo dice nada menos la responsable del servicio de embarazo de alto riesgo de esta unidad materno-fetal, que es uno de los casos frecuentes que observas en esta unidad.
Sí, nada menos, ahorita en la mañana que estuvimos en el hospital, acabo de egresar una paciente que llevaba su quinta hospitalización por una infección urinaria grave. Pero esto quiere decir que a pesar de que se le ha dado tratamiento, la paciente tampoco ha llevado los cuidados necesarios posteriores a la resolución del proceso infeccioso. Entonces, hay que recordar lo que escuchamos hace un momento, es muy interesante, ¿sí? Tuvo la paciente que escuchamos, tuvo amenaza de parto pretérmino, puede haber amenaza de parto pretérmino, puede haber ruptura prematura de membranas, y esto incrementa la morbimortalidad tanto materna como en el feto.
Algo que está ocurriendo ahora de gran actualidad, y vamos a dedicar un programa especialmente a ello, es la presencia del COVID en mujeres embarazadas. ¿Lo has observado también en esta unidad, doctora Irma Quintero?
Claro que sí. Nada menos la semana pasada teníamos hospitalizadas 13 pacientes con COVID. Sí, en este momento todavía hay 3 pacientes en terapia intensiva. Claro. Sí, Algunas de las pacientes ya fueron egresadas, que están ahorita convalecientes en la etapa del puerperio. El puerperio es la etapa después del nacimiento, que las mujeres están en puerperio, ya sea por parto o por cesárea, y o pacientes que tuvimos embarazadas con COVID. El COVID puede presentarse de manera leve, como en todos los pacientes, pero también puede presentarse de manera moderada o grave, y con mayor frecuencia en las pacientes embarazadas. Ahorita que estamos viendo un incremento de COVID en los jóvenes, en las personas más jóvenes, pues definitivamente este grupo de edad de las embarazadas son mujeres jóvenes que están contagiándose por COVID. Sí tenemos hospitalizadas por COVID. Y lo que sí quisiera externar es que la mayoría de estas pacientes que se han puesto graves no tienen la vacuna. Y las pacientes que han ingresado a hospital, que están vacunadas, tienen una mejor respuesta, su sistema inmunológico, y bueno, también tienen una mejor evolución posterior al proceso infeccioso. Entonces, en este caso, el mensaje sería que las mujeres embarazadas, ya que se ha abierto a la población el que se apliquen la vacuna, pues sí se la apliquen para que puedan disminuir su riesgo y sobre todo las complicaciones asociadas con el COVID.
¿El embarazo ya es una condición de riesgo ante COVID en sí misma?
Sí, porque el embarazo en general también genera un estado de inmunosupresión. Entonces la paciente también pertenece al grupo de los pacientes vulnerables, de las personas más vulnerables para poder adquirir el problema o la infección de COVID. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta este mensaje que estamos dando en este momento.
Me decías que la presencia de COVID puede disparar o acelerar las complicaciones que en ocasiones pueden llegar a presentarse.
Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un momento hablábamos de estos cambios cardiocirculatorios y pulmonares? Bueno, si el útero está aumentando de tamaño y nos comprime los pulmones, y el COVID es un proceso que va a afectar principalmente a la vía respiratoria, pues las pacientes se pueden complicar mayormente de manera grave con esta dificultad en su capacidad respiratoria. Lo que puede generar muchas veces cuando hay un agravamiento de nuestras pacientes, el que para poder ayudarles a tener una mejor capacidad respiratoria e incluso salvar su vida, tener que tomar la decisión de interrumpir el embarazo muchas veces de manera prematura para que la paciente pueda expandir sus pulmones y poder ayudarla. Y aún así, muchas veces no lo logran y tienen que terminar a veces en máquinas de alto flujo o incluso con intubación por no lograr llegar a las metas de oxigenación necesarias. Además de que este estado de dificultad respiratoria también está generando hipoxia en el feto, y claro que afecta importantemente también al feto por esta dificultad respiratoria. Recuerden que la parte fundamental que hemos visto en el COVID pues es la dificultad para saturar oxígeno. Entonces, si no lleva oxígeno a la madre, desde luego que también al feto. Esto está generando también la posibilidad de tener fetos o nacimientos prematuros, cesáreas de emergencia, que podríamos de alguna manera reducirlo.
No hay que esperar a que todo esto ocurra. Mejor sigamos la recomendación de la doctora Irma Quintero. Si existe la vacuna, aprovechemos esta oportunidad.
Deja que me llene de pequeñas gotas de lluvia, de tiernos corazones, de formas de niños no nacidos. Deja que me llene. Tal vez mi amor sea la única cuna para el nuevo Mesías por nacer. Farouk Farrokhzad.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Como un pan. así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo, un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero.
Pues aquí seguimos escuchando a Mercedes Sosa, Como un pájaro libre, es la canción que nos acaba de interpretar esta mañana, que estamos conversando con la doctora Irma Quintero, quien es responsable del servicio de embarazo de alto riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y estamos hablando, primero nos platicó qué es lo que pasa durante el embarazo en el cuerpo de la mujer y algunas de las complicaciones que derivadas de este proceso pueden llegar a presentarse. Se ha comunicado Mónica y ella nos dice que hay una epidemia de miedo y mandan a muchísimas mujeres a cesárea por miedo al riesgo. Y bueno, te pregunta, doctora, ¿qué opinas acerca de la cesárea? ¿Cuándo debe ser programada? ¿Si esto se puede hacer con cierta anticipación? ¿Qué nos dices?
No, bueno, yo creo que lo importante aquí es que tenemos que pensar que cuando está indicado un procedimiento es precisamente para mejorar la salud de la madre y del feto. Siempre tenemos que ver que el parto es la vía natural del nacimiento de un bebé. Y obviamente que la cesárea tiene sus indicaciones muy precisas que están relacionadas precisamente a algunas complicaciones como el tema que estamos viendo hoy, las complicaciones médicas del embarazo o las complicaciones asociadas al embarazo. Yo podría pensar en algún momento de la persona que escuchamos que tuvo la infección urinaria hace un momento en la entrevista, que tuvo un bebé de 4 kilos. Esto genera, y lo mencionó propiamente, que tuvo problemas durante el parto. Esto se llama parto distósico, donde cuando no hay, por ejemplo, una pelvis lo suficientemente amplia para un feto tan grande, sí podría haber ocasionado un parto sumamente complicado con una alta morbimortalidad, o sea, morbilidad, enfermedad del recién nacido o hasta su muerte, y también morbilidad en la mujer embarazada o hasta incluso morbimortalidad, es decir, son patologías o son procesos durante la gestación que pudieran desencadenar una indicación al final, ¿sí? Hay una frase que yo suelo utilizar en mi consulta que les digo, vamos a pensar en parto hasta no demostrar lo contrario, porque nadie podemos adivinar cómo va a evolucionar el embarazo, si va a haber alguna complicación o al final haya alguna indicación precisa de la terminación del embarazo vía cesárea. No tiene por qué hablarse de un exceso de miedo y una epidemia de cesáreas, porque no es así. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen su indicación muy precisa.
Y bueno, como parte de las complicaciones que pueden ser diversas, vamos a escuchar el siguiente caso.
¿Cuánto ¿Cuántos meses tienes de embarazo?
Voy a cumplir 5.
¿Cómo ha sido tu embarazo?
Sí me dieron vómitos los primeros meses. Cansancio. Si puedo, sí, me dan unas 2 horas, yo creo. 1 hora en la mañana, 3 en la tarde. Como mi embarazo es de alto riesgo, pues porque tengo un problema con el riñón. Más pesado, pues son más chequeos, más revisiones. Para estar monitoreando que el bebé esté bien. Y que mi salud también esté bien, para que no repercuta en lo que es el embarazo. Son más chequeos tanto del bebé como mis riñones.
¿Ya has sentido cómo se mueve tu bebé?
Sí, brinca, ahorita así como queda como por brincar.
¿Qué le preguntarías a un especialista?
Cuestión como de los medicamentos, porque me decían a mí que antes de los 3 meses se absorben todo lo que uno toma. Y como yo en un principio que no sabía que estaba embarazada, me estaban medicando, que tanto les puede afectar.
¿Qué nos dices, doctora Irma Quintero, acerca del caso que acabamos de escuchar?
Bueno, qué bien. Voy a ver 2 puntos interesantes de esta entrevista. Una, el concepto de embarazo de alto riesgo, que a veces se sobreutiliza, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo, hablamos de una posibilidad de una complicación grave o muy grave. Cuando hablamos de embarazo de alto riesgo, quiere decir la posibilidad de enfermar o de morir gravemente tanto la madre como el feto, durante el proceso reproductivo, si es durante el embarazo y después del embarazo, es decir, en la etapa del puerperio, tanto la madre como el feto. Entonces sí puede haber patologías que puedan complicarlo de manera grave, pero no a todas las complicaciones la vamos a llamar como tal, ¿sí? Y en relación al manejo de los fármacos, qué interesante. Bueno, estamos hablando que las primeras 12 semanas del embarazo estaríamos hablando del periodo de organogénesis, el periodo en que el bebé se está formando y donde puede haber un mayor impacto de algunos medicamentos, fármacos químicos o incluso radiaciones, por lo cual hay que tener cuidado. Sin embargo, con su médico especialista, sobre todo el médico en general, pero el ginecólogo en este caso, que sería quien lleve el control prenatal, sabe perfectamente qué medicamentos pueden y deben utilizarse durante el embarazo. Nosotros clasificamos a los fármacos en 4 categorías, categorías A, B, C, D, ¿sí? En donde los fármacos que se quedan clasificados en la clase A son medicamentos que no vamos a tener ningún problema de su uso durante la gestación. Los clase B sí pueden utilizarse durante el embarazo, pero hay que valorar realmente si tenemos un beneficio más que el riesgo. La clase C prácticamente debería de no utilizarse, sin embargo, se tendrían que utilizar cuando no tenemos otra circunstancia y que estamos valorando más el beneficio que el riesgo. Ejemplo, pacientes que tienen que utilizar medicamentos por presentar una enfermedad de lupus, ¿sí? Esos medicamentos no deberían de utilizarse durante el embarazo, sin embargo, es más beneficio que no tenga la paciente una agudización de su cuadro de lupus.
Cierto.
Que el que no lo demos, o las pacientes que tienen epilepsia y se embarazan, que estos medicamentos prácticamente entran en la categoría C, pero si no los damos, la paciente va a complicarse, va a convulsionar, va a tener mayores problemas durante la gestación e incluso puede perder el embarazo, y entonces tendríamos que buscar cuáles de estos medicamentos son más inocuos. Para ello es muy importante el control prenatal, porque aquellas pacientes que tienen riesgo y ya se conocen con alguna enfermedad preexistente a embarazarse, deberían de platicar con su médico, hacer esa consulta preconcepcional, porque hay medicamentos que incluso deben de cambiarse antes de que la paciente se embarace, pero ojo, no suspenderlos. Pasa muy frecuente con pacientes, por ejemplo, diabéticas, que se saben diabéticas, que toman medicamentos para la diabetes, en cuanto se embarazan lo suspenden y entonces llegan graves a un área de urgencias porque llegan con un coma diabético, un estado cetoacidótico, ¿sí? En un estado grave que puede llevarlas incluso a perder la gestación. Cuando lo importante será el ajuste de sus medicamentos y en la consulta prenatal valorar si los medicamentos que tomaba antes de la gestación continúan o se cambian por otros medicamentos que sean más nobles.
Claro, y esto cambia de una persona a otra, es personalizada la medicina.
Así.
Y otra de las recomendaciones que nos habías comentado, doctora Irma Quintero, evitar la automedicación, particularmente durante el embarazo, es algo fundamental.
Déjate llevar por... Expreso de las 10. Continuamos.
La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos, y sin embargo, uno solo. Viven juntos, se necesitan mutuamente. Eric Fromm.
Pues hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y tengo un par de preguntas, doctora. Una de ellas, de forma anónima, te pregunta, ¿cómo se desarrolla la diabetes gestacional? Si yo no tengo diabetes y me embarazo, ¿la puedo desarrollar? Es lo que te pregunta.
Sí. Bueno, estamos que la diabetes... se puede desarrollar en cualquier paciente embarazada. Nosotros somos una población de riesgo. La población latina tiene 5 veces más riesgo en relación al resto de la población. 3 veces más riesgo, perdón, en relación al resto del mundo. Solamente nos rebasan las asiáticas, que son 5 veces más. Entonces, además tenemos estadísticamente en nuestro país una gran incidencia de obesidad o de sobrepeso. Entonces, estos son factores asociados. Si ustedes se fijan, la mayoría de las familias o en sus casas tendrán algún familiar directo que tenga diabetes,
sí.
Mamá, papá o hermanos. Esto se establece como un factor de riesgo para pacientes que cuando se embarazan puedan desarrollar diabetes gestacional. Entonces, lo ideal es que en el control prenatal, en las pacientes se les detecte al inicio de la gestación si hay factores de riesgo asociados, sus exámenes generales, y hay que hacer una prueba muy específica entre las 24 a 28 semanas de la gestación, que es cuando tenemos el pico máximo de las hormonas que precisamente hacen que haya una mayor resistencia a la insulina propia y que se favorece, estas hormonas tienen un efecto diabetógeno sobre el embarazo, las hormonas propias del embarazo. Entonces, hay que hacer esta prueba, que se llama prueba de tamiz, que se hace entre las 24 a 28 semanas. Es el momento ideal para detectar a las pacientes que pudieran tener ese riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Cualquier paciente pudiera desarrollarlo, pero tomemos en cuenta los factores de riesgo: obesidad, sobrepeso, antecedentes familiares directos de diabetes, mamá, papá o hermanos, o bien que hayan tenido un feto o un nacimiento de un bebé de más de 4 kilos, que hayan tenido antecedentes de diabetes en la gestación anterior, también como un factor importantemente asociado.
Otra pregunta es la siguiente. Yo tomo medicamentos para la depresión, nos dice la persona que nos ha llamado, y tengo 1.5 meses de embarazo. ¿Debo suspender los medicamentos para la depresión? ¿Le pueden afectar a mi bebé? ¿Qué pasará con mi depresión? Tengo 40 años, es la información que nos aporta.
Bueno, aquí estamos hablando de factores de riesgo muy importantes. Una, la edad. Y quiero tomar el tema de la edad porque esto coloca a las pacientes de más de 35 años en adelante con riesgos importantes asociados. Una, le llamamos extremos de la edad reproductiva. Tiene riesgos para problemas de desarrollar algún problema cromosómico. Hay que ver esto con su ginecólogo para que se hagan los estudios asociados a la detección de riesgo de problemas cromosómicos como síndrome de Down. Esta paciente, por su edad, también tiene riesgos de desarrollar diabetes gestacional tan solo por el riesgo del extremo de la edad reproductiva, o sea, de la edad, y además del riesgo de desarrollar preeclampsia. Y en relación a su depresión, habría que ver cómo está hecho el diagnóstico de la depresión. Un cuadro de depresión mayor que ha sido diagnosticado ya por algún médico o bien por su psiquiatra, sí tendría que valorarse el no suspender los medicamentos porque también puede haber depresión durante el embarazo y se agudizarse el cuadro en el posparto, la depresión posparto. Entonces, más bien tendría que valorarse cómo fue diagnosticada la depresión, el tipo de antidepresivos que maneja y platicarlo muy bien con su ginecólogo.
Finalmente nos llama otra persona y te pregunta, si estás en los primeros meses de embarazo, quinta a sexta semana, ¿es recomendable la vacuna contra COVID en esta etapa del embarazo?
Estamos hablando que la vacuna ha sido autorizada a partir de la semana 12 de la gestación, entonces en etapas tan tempranas todavía no, porque no hay muchos estudios en relación al periodo de organogénesis. Entonces, después de las 12 semanas podrá ser aplicada.
Perfecto, pues aquí la respuesta para nuestra radioescucha. Doctora Irma Quintero, muchas gracias por venir al Expreso de las 10. Gracias por compartir esta información con las personas que nos acompañan el día de hoy a través de la radio.
Siempre es un placer acompañarles. Muchas gracias por su invitación.
Las personas que deseen comunicarse contigo pueden hacerlo a través de algún correo electrónico, algún teléfono que desees compartir.
Sí, con todo gusto. Me pueden localizar en el 33-42-63-49, me faltó el previo 33, 33-36-42-63-49, o al 333-106-33-72, ahí estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. La doctora Irma Quintero, responsable del servicio de embarazo de alto riesgo en la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y a todos ustedes les agradecemos también, les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Y estos son los recuerdos de madre. Oiga, mi madre, ¡ay! La vivo recordando por siempre. Que no la tenga.
Madre es lo más grande en esta vida. Madre es el cariño celestial. Madre es lo más grande en esta vida. Madre es el cariño celestial. No se puede comparar, ay hombre, ni por nada de esta vida. No se puede comparar, ay hombre, ni por nada de esta vida.
Madre,
por eso canto.
Madre,
por eso lloro.
Madre,
para recordarte.
Madre,
cuando estoy solo.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.